Buenos días. Es bueno estar aquí en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo 9. Si pudieran hacerlo. Hechos capítulo 9. A menudo estamos familiarizados con la frase, las acciones hablan más fuerte que las palabras. A menudo usamos esta frase para mostrar una falta de confianza en alguien. Tal vez en un muchacho que gritaba lobo, lobo constantemente diciendo que algo va a tomar lugar o que va a hacer algo y en realidad nunca terminará haciendo algo en absoluto. Entonces uno dice, bueno, lo creo cuando lo vea, algo así. O a veces lo decimos para revelar el verdadero carácter de alguien, ¿cierto? Como un padre que dice que ama a su familia y sin embargo hace cualquier cosa posible para evitarlos muchas veces. Pero miremos allá, Santiago, por ejemplo, usa esa frase, no la usa exactamente así, pero refiere a esa frase, la describe en Santiago capítulo 2, y está describiendo a esta persona que clama decir que tiene fe, mas no manifiesta ningún tipo de obras para demostrar esa fe. Santiago 2, 16 y 17 habla de este hombre, que ve a un hombre que no tiene hambre, y le muestra simpatía, diciéndole, uy, me encantaría que tuvieras comida, sin embargo, sigue su camino y en realidad no hace nada al respecto para ayudarle. Esa es una fe sin obras. Otra manera que podemos pensar acerca de esta frase es comparar qué es lo que es más efectivo al ayudar a alguien, palabras o acciones. Usted puede comparar esas dos cosas, que no las podemos tomar livianamente, porque la efectividad de una palabra amable, como Proverbios 25:11 dice, como manzanas, como plata, son palabras habladas en las circunstancias correctas. Y estoy seguro que ustedes pueden pensar en palabras amables que alguien ha compartido con ustedes. Tal vez no las describa como manzanas de oro, sin embargo usted puede hablar de palabras de ánimo, palabras que fueron habladas en un momento apropiado y que le ayudaron a pasar situaciones que ustedes pasaron. Ustedes han sido de mucho ánimo para mí en los años que he estado trabajando aquí en esta iglesia como miembro y ciertamente ahora más recientemente y directamente como predicador. Las palabras ciertamente tienen poder. Mas esta mañana me gustaría sugerirles, al ver dos historias en la vida de Bernabé, que las acciones sí hablan más fuertemente que las palabras. Y me gustaría sugerirles que si Bernabé hubiera sustituido sus acciones con solamente palabras, gran parte del Nuevo Testamento se vería muy diferente. Mas antes de entrar a esta lección específicamente, quiero hacer algo muy claro desde el principio, que esta fue una lección muy difícil para mí preparar, no porque esos textos fueran difíciles para poder explicarles o algo así, sino que yo siento que extremadamente culpable al preparar esta lección, porque veo en mi propia vida ocasiones en que mis acciones en realidad no hicieron lo que mis palabras decían, o tal vez yo me apoyo más en la efectividad de una buena palabra en lugar de una efectividad de una buena acción. Entonces, por favor, tengan esto en mente, que estoy hablando hacia mí mismo también, y si es permitido, estoy hablando a los otros evangelistas aquí también, porque hay un llamado específico a los evangelistas, a los predicadores, que hagamos es lo que Bernabé hizo aquí. Es un llamado especial para los que evangelizan, más todos nosotros, porque todos nosotros podemos animar como Bernabé. Si usted nunca ha leído el libro de Hechos, tal vez usted no conoce este nombre Bernabé. Ciertamente no es tan famoso como una persona como Jesús, claro, o como Pablo, como Pedro. Mas si usted ha leído a través de Hechos, su nombre aparece varias veces y pienso que es importante. Si vamos a mirar cómo animar de la manera que Bernabé lo hizo, miremos varias cosas en la vida de Bernabé que él hizo. Rápidamente vamos a ver todas estas cosas diferentes que él hizo en su vida y de nuevo vamos a enfocarnos en dos historias específicamente. Bueno, ¿quién es Bernabé? La primera vez lo vemos en Hechos capítulo 4. Él es descrito como un levita de Chipre. Y ahí puso un círculo en la isla de Chipre para ustedes. Siendo un levita, se puede asumir que él conocía la ley muy bien, más si usted está familiarizado con el relato del Evangelio, los levitas no tienen una reputación muy buena. En realidad, su reputación es de rechazar a Jesús más que aceptarle a él. Más esto no parece que caracteriza a Bernabé en absoluto. Y también al leer Hechos en adelante, nos dice que Bernabé no es el nombre en realidad de él, es un apodo que le dieron a él. un apodo que quiere decir hijo de consolación o de ánimo, y vamos a ver en las dos historias esta mañana que es una descripción muy, muy apta para él. Pero su verdadero nombre es José. Y vemos también que tenía cierta cantidad de dinero, de riqueza, donde él vivía, porque él era dueño de tierra, de una propiedad. Más esa riqueza no significó mucho para él, porque vemos que él vendió esa propiedad y el dinero que recibió lo puso a los pies de los apóstoles. Quiero señalar que es algo interesante que todo esto pasa en Hechos capítulo 4 y se nos relata en el contexto de explicar cómo la iglesia estaba actuando como con un corazón y con un alma. Y Bernabé es el único nombre que se menciona específicamente allí, casi como diciendo, vea, Bernabé es el perfecto ejemplo de cómo la iglesia estaba actuando de un corazón y de un alma. Bueno, de nuevo lo vemos más adelante en Hechos capítulo 9 y vamos a tomar gran parte de nuestro tiempo allí en un minuto, entonces no voy a hablar mucho de esto. Más una cosa que notamos en este texto es que Bernabé parecía tener cierto nivel de influencia en Jerusalén. Lo vemos de nuevo en Hechos capítulo 11, donde lo es enviado a Antioquía y él está predicado, está comprometido con la predicación allí en ese lugar, y en ese capítulo también es llamado un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y en ese mismo capítulo, tal vez demostrando estas cualidades, se ve que él necesita ayuda y busca. Entonces él ve que se necesita ayuda y llama a Saulo en el capítulo 11. Entonces él admite cuando se necesita más ayuda. Y es claramente alguien muy confiable, porque a él se le da esta gran ofrenda o colecta de los fondos de Antioquía y él lo envía de regreso a Jerusalén. Él va también con Saulo y ellos son confiados con este dinero. Y más adelante lo vemos en Hechos capítulo 13. Y es mencionado de primero en una lista de predicadores, disculpen, de profetas y de maestros en esa área. Ahora, siendo él el primero en esa lista, no quiere decir mucho para nosotros, porque nosotros no tomamos las cosas siempre en manera alfabética, cronológica. Sin embargo, es importante en esa época, en las listas, y si típicamente uno es mencionado primero en una lista, es tal vez usted es el mayor o el líder o el más respetado de esa lista. Entonces me gustaría sugerirles, no puede ser todas esas que mencioné ahora en el caso de Bernabé. Y bueno, lo vemos de nuevo en Hechos capítulo 13 y 14, en el primer viaje misionero de Pablo. Bernabé está con Pablo hablando con valentía en esa región que he circulado allí, incluso en medio de persecución grande que él estaba sufriendo. Entonces Bernabé está ahí. Nosotros siempre pensamos en Pablo, el cual sufrió muchas cosas, y ciertamente es cierto. 2 Corintios 11 nos da detalles de esos sufrimientos, mas Bernabé estaba ahí junto con él. Y también vemos en Hechos capítulo 15 que Bernabé es el tipo de persona que estaba dispuesto a tener una gran disensión. En dos ocasiones diferentes, eso se menciona en Hechos capítulo 15. En la primera ocasión, vemos que Pablo y Bernabé están discutiendo con una secta de los fariseos que están tratando de decir que los gentiles tenían que convertirse en judíos primero para poder ser salvos. Y Pablo y Bernabé estaban argumentando en contra de eso y otras personas. En la segunda parte de Hechos 15, de nuevo, vemos que Bernabé estaba contendiendo con Pablo, de todas las personas, y venimos, vamos a tomar más tiempo para hablar de esa historia también en un minuto. Más lo que quiero que veamos aquí es que en ambos casos, Bernabé es alguien que está dispuesto a tener una confrontación. No es que él está buscándola, más él se siente bien tomando estas discusiones a causa del reino. Y eso es lo último que vamos a mencionar en Hechos. Más en 2 Corintios 9, también Pablo menciona específicamente a Bernabé como alguien que negó el ser pagado por su trabajo como evangelista, que es interesante de que Bernabé está incluido en esa lista, que están dispuestos a hacer eso. Y de nuevo lo vemos en Gálatas capítulo 2, en un incidente difícil. Él allí no aparece como el bueno, como en otras historias, porque él resulta involucrado en esa hipocresía en la que Pedro estuvo participando, o él enfatiza a los judíos en el área que se negaron a comer con los gentiles cuando habían otros judíos alrededor de ellos. Desafortunadamente Bernabé estuvo involucrado en esa situación. Bueno, ese fue un estudio del carácter de quién es Bernabé, y vemos que hay muchas lecciones que podemos sacar de quién era Bernabé. Sin embargo, de nuevo quiero decirles, voy a ver dos historias en Hechos capítulo 9 y el 15 de Hechos, en el que vamos a ver cómo las acciones fueron más efectivas que simples palabras. Y espero que veamos, que tengamos mejor idea de cómo nosotros podemos animar, como lo hizo Bernabé. Entonces, bueno, si ustedes no tienen sus Biblias en Hechos capítulo 9, por favor abran sus Biblias allí y vamos a ver esa historia. Hechos capítulo 9. El texto que tengo en la pantalla es Hechos 9, 26 al 28. Eso es donde Bernabé es mencionado específicamente. Más quiero leer un poco atrás antes. Disculpen, en la mitad del capítulo 9, el versículo 19. Y nos da una idea de quién es Saulo también. Entonces, 9, empezando en la mitad del versículo 19. Y nos dice, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en la sinagoga diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Entonces, inmediatamente, siguiendo la conversión de Saulo, vemos que él empezó a predicar en Damasco. Bueno, el versículo 23 nos dice que muchos días habían pasado. Gálatas 1 nos da un poco más detalle acerca de esta historia. Gálatas 1, 17 al 19, de verdad nos da detalles específicos de cuántos días habían pasado. Nos dice Pablo que primero fue a Arabia, después regresó a Damasco, y en realidad estuvo 3 años allí. Entonces muchos días equivale a 3 años en esta temporada. Entonces duró 3 años en Damasco. Sin embargo, Pablo Saulo, como se refiere aquí en el libro de Hechos, decidió ir a Jerusalén. Bueno, no decidió, le tocó huir de Damasco y llegó y descendió a Jerusalén. Y Gálatas 1 nos dice que su propósito era el tener una cita con Pedro. Entonces él estuvo ahí como 15 días. Sin embargo, cuando Saulo llegó a Jerusalén, nos dice que él intentó asociarse con los discípulos allí. Y el griego ahí implica que él estaba tratando de hacer esto continuamente, una y otra vez, él estaba tratando de asociarse con otros cristianos. ¿Más qué estaban haciendo ellos? Bueno, nos dice que esos cristianos le temían. Ellos tenían miedo de Saulo. Y se entendía que fuera así, porque lo que Saulo estaba haciendo antes en Jerusalén, pues claro, él estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba probando la muerte de algunos, tirándolos en la cárcel, entonces ellos dudaban de que él fuera un discípulo de verdad. Entonces, la reputación de Saulo como anticristiano era tan fuerte que 3 años después ellos aún recordaban muy bien lo que Saulo había hecho. Y no olviden que siguiendo la muerte de Esteban en Hechos 7 empezó una gran persecución. Al principio de Hechos 8 nos cuenta esto, que empezó en Jerusalén. Entonces miembros de esa iglesia, muchos de ellos tuvieron que huir a las regiones de alrededor, y me imaginaría que aquellos que permanecieron en Jerusalén estaban muy contentos de que Pablo estaba fuera por 3 años y ahora de nuevo había regresado. Ellos temían, le temían, se negaban a asociarse con él. Sin embargo, Pablo había cambiado. Ellos no estaban dispuestos a darse cuenta de que eso era el caso. Ellos no habían visto 3 años de él predicando en Damasco de Jesús. No lo habían visto lo que pasó. Incluso si ellos lo vieron, no podía deshacer lo que ellos tenían en su mente de quién era Pablo. Entonces, ¿qué iba a hacer Saulo acerca de esto? Bueno, aquí insertamos a Bernabé. Bernabé fue mencionado antes en Hechos 4, y aunque no se nos dice exactamente acerca de su reputación en el capítulo 9, sin embargo vemos un poquito de ello en un minuto. Se nos dice que él puso su brazo sobre los hombros de Saulo. Él lo acogió, le dio la bienvenida. Saulo, un hombre esta comunidad amorosa y cristiana no quería asociarse con él. Sin embargo, Bernabé pone su brazo alrededor de su hombro, y ahí nos dice en Hechos 9 que inmediatamente después de que él habló, Saulo estaba libremente hablando con valentía en el nombre del Señor. Entonces parece que Bernabé tenía una influencia muy fuerte en Jerusalén. Inmediatamente cuando Bernabé pone su aprobación sobre Saulo, el resto de la gente estaba dispuesta a seguir lo que él les decía. Considerémonos lo que hizo Bernabé. No solamente le está poniendo su vida sobre la línea al asociarse con Saulo, también está poniendo su reputación en riesgo en ese momento. No hay garantía de que la gente tratara de desasociarse de Bernabé al ver que él se asociaba con Saulo. Sin embargo, nada de eso le importaba a Bernabé, porque él estaba dispuesto a arriesgar su vida y su reputación a causa del reino, a causa de acoger a este nuevo hermano en Cristo. La historia continúa algunas páginas más adelante en Hechos 11. La siguiente vez que vemos a Bernabé es en Hechos 11, donde él es escogido para ir a Antioquía, como les mencioné antes. Más Hechos 10, antes del relato, es un capítulo muy importante, porque lo que vemos en Hechos 10 es el primer Cornelio, el primer gentil que se convirtió. Y al final del capítulo 11 de Hechos, hay estos cristianos que fueron se les forzó a esparcirse a causa de la persecución de Esteban, y algunos resultaron en Antioquía. Y en Antioquía algunos cristianos, no se nos da el nombre, empezaron a predicarle a los gentiles, tal vez sin tener entendimiento de lo que había pasado antes con Cornelio. Esto había pasado en el sur, entonces ellos estaban predicando a gran escala a muchos gentiles. Algo maravilloso está pasando en Antioquía. Entonces en el versículo 22 dice que llegaron las buenas nuevas a Jerusalén y envían a Bernabé, el hijo de Consolación. Y entonces leamos los versículos 23 al 26 de Hechos 11. Hechos 11, empezando en el versículo 23, dice: el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nosotros leemos mucho acerca de Bernabé y de su carácter aquí en estos versículos. Más quiero enfocarme en lo que Bernabé hace en el versículo 25. En el versículo 25, él se va de Antioquía y se va hacia Tarso para buscar a Saulo. Y lo trae para involucrarlo en este trabajo. Y eso se lee como algo, un detalle insignificante. Mas no olviden que cómo empezó esta iglesia. Cómo es que esta iglesia se estableció. Fue establecida porque hubo esta gran persecución al final de Hechos 7 y al principio de Hechos 8. Y la gente tuvo que dispersarse, tuvo que regarse en regiones alrededor de Jerusalén. Y una de ellas fue Antioquía. Entonces, ¿por qué llegaron a Antioquía? A causa de este hombre llamado Saulo. De este hombre llamado Saulo que creó esa gran persecución. Leemos en Hechos 8 y en Lucas, el escritor de Hechos, específicamente conecta esta gran persecución por las obras de Saulo. Entonces aquí Bernabé está invitando a esta persona que creó tal gran terrores en esta región, que ha forzado que esta gente se fuera de su tierra natal y fuera en otras regiones. ¿Sí entienden lo que está haciendo aquí? Está haciendo algo muy similar a lo que hizo en Hechos 9, en el que puso su brazo alrededor de Saulo y lo acogió. Aquí, en Hechos 11, invitó a Saulo para que fuera parte de esta obra. Pero en lugar de simplemente por unos días que estuvo en Jerusalén, él va a estar aquí por un gran tiempo. Dice el texto que estuvieron allí por un año. Entonces, estos cristianos no solamente tienen que asociarse con Saulo, sino que Bernabé les está invitando a que compartan junto con él, invitándole a que trabajen con él, invitándole a que sean animados por él, por Saulo, este gran perseguidor. de la iglesia. Entonces, ¿por qué es que Bernabé hace esto? Bueno, el capítulo 11 y el versículo 24 nos dice que era un hombre bueno. Bernabé era un hombre bueno. Él puso su brazo alrededor de los hombros de Saulo, de esta persona que era de afuera, que era compañero de los fariseos, que incluso los fariseos trataron de matarle en Hechos 9. Mas aquí está de nuevo esta persona que es de afuera, y Bernabé le rodea con su brazo, y él hizo esto porque era algo bueno para hacerlo. El hombre con que le pusieron este apodo, hijo de consolación o de ánimo, tomó el tiempo de traer a este hombre, a pesar de su vida pasada, y traerlo como parte del cuerpo de Cristo. Y quiero que veamos que él no solamente le dio unas palmaditas en la espalda de Saulo y dijo, todo va a estar bien, apreciamos que te convertiste a Cristo y todo eso. No, lo que él hace es que le invita a que esté involucrado con el trabajo. Él le invita a que vaya y que trabaje junto con él. Parte del ánimo, la consolación que produce Bernabé es tomar al que tiene necesidad y atraerlo para que se una en la buena labor espiritual de la que usted es parte. Bernabé puso a trabajar a Saulo, y yo pienso que él hizo eso porque él vio esto como una oportunidad de que Saulo manifestara su misión específica, la cual era ayudar a convertir a los gentiles, y aquí había una oportunidad para ello. Hey Saulo, ¿por qué no te unes y hacemos este trabajo? Parte de animar o consolar es involucrar a otros junto con usted. Eso implica que usted ya está involucrado en la labor espiritual, ¿no? Más animarles es traerles a que sean parte del trabajo junto con usted. No solamente Bernabé es un buen hombre, es lleno del Espíritu Santo y de fe. Él podría hablar todo el día podríamos hablar todo el día del Espíritu Santo, podríamos hablar todo el día de la fe. Sin embargo, él podía hablar de esto, pero él demostró su fe y por medio de sus obras al invitar a Saulo a trabajar con él. ¿Y cuál es el resultado de esto? Lo que resulta sucediendo es que Saulo es tan aceptado por estos miembros de Antioquía que ellos confían en él y confían a Saulo y a Bernabé en esta gran ofrenda. Como les dije antes, ambos descienden a Jerusalén con esta gran ofrenda, esta gran cantidad de dinero, y confiaron en ellos con esto. Bueno, moviéndonos a la segunda historia que les quiero hablar, después de haber llevado esta gran ofrenda a Jerusalén, el texto nos dice que regresaron a Antioquía, más junto con un nuevo compañero de trabajo, Juan Marco. Juan Marco es mencionado regresando junto con ellos. Juan Marcos, el primo de Bernabé, de paso, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, y después de un año estando en Antioquía, Bernabé y Saulo son llamados por el Espíritu de ir a predicar de nuevo. Luego de ayunar y de orar, son enviados para predicar a Chipre. Y se nos dice que llevaron a este ayudante, a Juan Marco, a la segundo viaje de predicación. Claro, Juan Marco claramente probó que era valioso para Bernabé y para Saulo en Jerusalén, en donde sienten la necesidad, hey, él nos puede ayudar en Antioquía, llevémoslo junto con nosotros. Y después, cuando el Espíritu les dice que vayan y salgan a predicar, ven a Juan Marco como alguien útil y lo traen junto con ellos de Antioquía. Esto es interesante, ¿no? Porque recuerden, hemos referenciado antes al principio de Hechos 13, hay una lista de profetas y de maestros. Juan Marco no es mencionado en esa lista, y sin embargo, es escogido. Hay muchas otras personas que pudieron haber llevado, sin embargo, Juan Marco tenía valor para ellos y lo llevan junto con ellos. Sin embargo, más adelante, en Hechos 13:13, Lucas nos dice lo que parece un detalle insignificante, que después de que Bernabé y sus compañeros salieron de Chipre para Panfilia, Juan entonces se aparta de ellos y regresa a Jerusalén. Y esto nos lleva a la segunda historia en la vida de Bernabé que me gustaría enfatizar hoy. Vaya, por favor, a Hechos capítulo 15. Porque lo que parecía ser un detalle insignificante que apareció en Hechos 13 es claramente significativo para Saulo, y vamos a leer acerca de ello en Hechos capítulo 15, empezando en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están». Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces Pablo quiere regresar a esas ciudades a donde habían estado previamente y para animarles. Entonces, donde Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo en quién llevar. Bernabé quería llevar a Juan Marco, a su ayudante. Sin embargo, Pablo se niega a hacer eso porque, de acuerdo a Pablo, Juan Marco no solamente los dejó en Panfilia, como se dijo antes, sino que los desertó. Y entonces se nos dice que hubo un desacuerdo no pequeño entre Pablo y Bernabé, tan agudo que se separaron, cada uno se fue por su cuenta. Pablo, Bernabé se llevó a Juan Marco y Pablo se llevó a Silas. De nuevo, vemos aquí Bernabé poniendo su brazo sobre los hombros de un hermano en esa ciudad. En Hechos 9, él recibió a Saulo, a pesar de que otros no se asociaban con él, y aquí en Hechos 15, él acogió a Juan Marco, con quien Pablo no quería asociarse. Mas en ambos casos, Bernabé estaba listo a perder algo. Ya discutimos Hechos 9, mas en Hechos 15, Bernabé podía perder un compañero al que él había traído a la obra, con quien había esparcido el Evangelio, con quien había ayudado a establecer iglesias, con quien había sufrido persecución, con quienes habían huido de salvar sus vidas. Tuvo que dejar a este compañero. De la misma manera en que esto no fue un desacuerdo no pequeño, como lo ponen algunas versiones, esta separación no fue pequeña. Bernabé estaba perdiendo un amigo en esta situación, por lo menos un amigo en la obra, mas estaba dispuesto a hacer ello. ¿Pero por qué? ¿Por qué Bernabé estaba dispuesto a hacer algo como esto? De nuevo, Hechos 11:24 nos dice que él es un buen hombre. Bernabé puso su brazo alrededor de Juan Marco porque él vio a un hermano en necesidad. Bueno, no es decir que lo que Pablo hizo fue equivocado, no quiero sugerir eso. No se nos dice por qué Juan Marco los dejó. Sin embargo, Pablo sintió que valía la pena rechazar eso, no confiar en él, tal vez era muy joven. Podemos tomar todas estas adivinanzas de por qué la motivación de que Juan Marco los dejó. Más yo pienso, podemos asumir que no fue una razón muy buena, porque Pablo se sentía muy, muy fuerte acerca de esa situación, entonces no quiero negligenciar lo que Pablo decidió hacer. Sin embargo, a la vez, Bernabé vio esto como una oportunidad para animar y consolar a un hermano en necesidad. Sin embargo, como Saulo, lo que yo quiero que veamos es que no solamente está tratando de darle palmaditas en la espalda, tratando de decirle, oye, todo va a estar bien. ¿Qué hace? Él trae Juan Marco junto con él. Él lo trae a Chipre, donde habían estado antes. Lo que él ve es que él ve esto como una oportunidad para demostrar la fe que él había dicho tener por medio de unírsele a él, traerle para que animaran juntos a los hermanos en Chipre. ¿No creen que eso fue algo difícil de hacer? Probablemente sí. Yo me imaginaría que Juan Marcos tenía cosas que tenía que trabajar. Sin embargo, Bernabé quería tomar el tiempo para ayudarle a hacer eso. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, como cristianos? ¿Cómo estamos nosotros para consolar y animar como Bernabé? Quiero subirles tres cosas en que podemos ser animadores como Bernabé. Primero, y no nos tomamos mucho tiempo en esto, pero podemos ser ejemplos piadosos, de consolación. No podemos animar a otros si no somos personas llenas del Espíritu Santo y de fe primero. Tenemos que tener eso, porque nadie va a tomarnos atentos, sinceros para animar a otros si en realidad nosotros no somos buenas personas. Necesitamos ser buenos ejemplos de fe en nuestra vida diaria para que otros nos tomen en serio. Y podemos tomar más tiempo para hablar de la vida de Bernabé para ayudarnos en este punto, pero ese no es el énfasis de la lección en esta mañana. Pero de todas formas, si queremos animar a otros, necesitamos ser primeros buenas personas llenas del Espíritu Santo y de fe. Segundo, si queremos animar como Bernabé, necesitamos estar dispuestos a invertir en los demás. Esto quiere decir llegar a conocerles, esto quiere decir involucrarles también. Y invertir toma mucho tiempo. Una palabra de ánimo o unas palmaditas en la espalda son útiles, pero eso no es estar invertidos. Eso no es un sacrificio inmenso de nuestra voluntad hacer eso. invertir quiere decir o implica un sacrificio. Sin embargo, cuando invertimos dinero, esperamos que más dinero nos den de vuelta, ¿cierto? O por lo menos la misma cantidad. Esa es nuestra meta, el invertir. Más cuando invertimos en personas, específicamente en la manera en que Bernabé invirtió, nosotros sacrificamos nuestro tiempo o energía, algunas veces nuestra salud, algunas veces nuestro dinero, sin tener la meta de que vamos a recibir cosas de regreso. No es una labor egoísta. Y de nuevo, esta inversión, Bernabé no está incluyendo el poner a Bernabé, a Saulo y a Juan Marco a trabajar. Hacer eso requería esfuerzo extra. Es como tratar de enseñarle a su hijo de 3 años a cómo abrir un huevo. Es algo difícil, ¿cierto? De que golpee el huevito muy gentilmente para que se abra el huevo, pero cuando eso pasa, lo aprieta con la mano y se riega el huevo por todas partes. Pero si usted le va a enseñar a un niño de 3 años cómo abrir un huevo, usted le va a tocar sacar algunas de esas cascaritas de huevo del plato, ¿no? Piensa acerca de Bernabé. Pero ¿qué tan bueno es para que este niño aprenda algo así? Entonces, si uno va a invertir en otras personas, tenemos que tomarnos el tiempo para ayudar a otra persona. Eso va a requerir que saquemos las cascaritas del plato. Pero hacemos eso porque amamos. Hacemos eso porque queremos animar y consolar como Bernabé lo hizo. Tenemos que estar dispuestos a hacer eso por otros. Por último, si queremos animar como Bernabé, debemos estar dispuestos a buscar a aquellos que realmente están en esa ciudad de ánimo. Específicamente aquellos que fácilmente no pueden encontrar ese ánimo. Lo que quiere decir es que hay que mirar por fuera de su círculo social. Bernabé animó a los que estaban afuera. Bernabé animó a Saulo, a este que estaba afuera, que no tenía una familia espiritual y traía un gran bagaje. Tenía muchas cargas. Sin embargo, Bernabé está dispuesto a buscar esos nuevos que se convirtieron nuevos y traerlos. Queremos buscar a los que son nuevos en el área. Buscar y animar a aquellos que están en esa ciudad, aquellos que son diferentes de nosotros, aquellos que puede que presenten cierto riesgo para nosotros de alguna manera, o la manera que nosotros lo percibimos. ¿Estamos dispuestos a encarar nuestros temores y animar a esas personas? Bernabé también animó al que estaba adentro, el que estaba dentro del grupo que era cristiano, pero tenía dificultad. Estaba sufriendo, tenía dificultad con alguien, pero Bernabé quería animarle a él también. ¿Estamos dispuestos a buscar los que están teniendo dificultades? De nuevo, aquellos específicamente que no tenían o que no estaban buscando esta comunión de personas para ayudarles. ¿Estamos buscando a estas personas? ¿Estamos buscando al cristiano que está luchando con el pecado? Un pecado que tal vez nos ponga en un momento difícil o incómodo ayudar a una persona que tenga cierto pecado. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Bernabé lo hizo. Para animar, como Bernabé, necesitamos buscar al que necesita ánimo, sin importar quién sea, invertir en esa persona y traerles al trabajo espiritual que nosotros ya estamos involucrados. Quiero concluir mirando rápidamente al efecto, las ondas que trae el trabajo que hizo Bernabé. Podemos durar mucho tiempo haciéndolo. Más al invertir en Saulo, ¿qué sucedió después? Bueno, al darle la bienvenida a Jerusalén, traerle a Antioquía, en lugar de temerle, la gente pudo ser animada por Saulo. Yo les hice la referencia en Gálatas 1. En Gálatas 1, 22 al 24, nos dice que yo, Pablo, todavía era desconocido por las iglesias en Judea que estaban en Cristo, mas solo escuchaban que ese que una vez nos perseguía, ahora está predicando la fe que una vez trató de destruir, en el versículo 24 de Gálatas 1, y glorificaban a Dios a causa de eso. Entonces, cuando la gente finalmente está dispuesta a escuchar la historia de Pablo, la gente está glorificando a Dios a causa de esa historia. Su historia fue contada muchas veces, específicamente 3 veces en el libro de Hechos, que es referenciada muchas veces en otras partes, mas su historia es tan importante para nosotros como cristianos, porque la revolución que Pablo tuvo en su vida, la gran transformación que tuvo él, fue usada para la gloria de Dios, y las personas podían ser animadas por medio de esa historia. ¿Por qué? Porque Pablo demostraba su fe, puso sus acciones por encima de sus palabras. Bernabé puso su brazo alrededor de Pablo y le trajo. Mas el efecto continuaba con Pablo, de la misma manera que Bernabé tomó a Pablo junto con él, que vemos Pablo haciendo más adelante en el libro de Hechos. Pablo acogió a Timoteo. ¿Y Timoteo? ¿A quién acogió Timoteo? Me imagino que Timoteo acogió a otras personas y esa cadena continuó y continuó. Yo me imagino que hay muchas personas en nuestra vida que podemos llamar nuestro Bernabé o tal vez nuestro Pablo. La meta es que usted después también continúe esas acciones a otra persona. Al invertir en Juan Marcos, después de su fallo, su fracaso, Juan Marco tuvo la oportunidad de ayudar de nuevo porque Bernabé tomó esa ayuda. Pedro llamó a Juan Marcos mi hijo en 2 de Pedro 9. Pablo incluso cambió de parecer y en 2 Timoteo 4 dijo, mi compañero de trabajo útil es Juan Marcos. Pablo entonces ve lo útil que es Juan Marcos después. No podemos dejar de lado la importancia que hizo Bernabé. Ahora también sabemos que Juan Marcos, o se cree que él escribió el Evangelio en Marcos. Entonces nosotros ahora somos animados por lo que Juan Marcos hizo después del ánimo que le hizo Bernabé. No podemos medir el resultado de lo que pasó por la consolación de Bernabé. Mas el Dios que va más allá del espacio y del tiempo sabe lo que va a pasar cuando animamos a alguien. Él sabe que con el tiempo ese bienestar va a regarse. Lo que podemos hacer nosotros es ser buenas personas, llenos del Espíritu Santo y de fe, e invertir esa fe y demostrar esa fe con las acciones al animar a otros, al incluir a otras personas. Y aquí hay buenos ejemplos de fe y de ánimo en esta congregación que han expandido las consecuencias de este ánimo. Y uno ayuda a veces en esperanza, otras cosas a veces son inevitables, porque como hemos visto en esta mañana, debemos ser como Bernabé, tratar de traer a otros, más en algunos momentos también nos vamos a sentir como Saulo, en algunos momentos nos podemos sentir como Juan Marco, y vamos a estar en una necesidad de ánimo desesperada, y mi meta es que todos nosotros nos sintamos más inspirados para ser como Bernabé, y ser la persona que anima. Tal vez usted sea esa persona en esta mañana. Tal vez usted se siente como Pablo o como Bernabé. Yo pienso que todos amamos la historia de Bernabé porque al final del día él solamente está haciendo lo que Jesús ha hecho por cada creyente en la historia. Jesús nos ha acogido a nosotros. Jesús nos ha traído a su familia. Y Jesús nos ha puesto a laborar. Y entonces vemos que Bernabé está haciendo es andar en la manera de Cristo. Esto puede ser usted esta mañana también, si usted no es un cristiano. Usted también puede ser uno que es acogido, traído a una familia y puesto a laborar. Mas usted tal vez sea como Juan Marcos, usted ya es un creyente, mas usted está teniendo dificultad en su pecado, en su vida. Mi esperanza para usted es que se arrepienta. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita regresar a Jesús porque Él está listo a perdonarle. Puede hacerlo en público ahora o puede hacerlo de manera privada con algún hermano. Más pienso que es supremamente importante que usted se arrepienta, no solamente en su corazón, eso es bueno, más decírselo a alguien más. Hay mucho valor en ello. Y le prometo que hay personas aquí que están listos a ser Bernabé a usted, de acogerle y ponerle a trabajar para que usted pueda ser para gloria de otras personas. Si usted necesita cualquiera de esas invitaciones, aplican a usted, ser cristiano, bautizarse o arrepentirse, y esta necesidad de oraciones de la congregación, por favor venga mientras nos ponemos de pie para cantar.